Escuchar este podcast te va a sentar genial. Los mejores consejos, curiosidades y toda la información que necesitas sobre salud para sentirte mejor cada día. Esto es el podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao para ayudarte a vivir mejor.
Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a El Podcast que te sienta bien. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchas mujeres, a veces en silencio, pero que tiene soluciones eficaces cuando se diagnostica a tiempo: los miomas uterinos. Queremos darte claves claras y cercanas para entender qué son, por qué aparecen y cómo se pueden tratar. Para ello nos acompañan dos voces que van a ser protagonistas de este episodio: el doctor Ignacio Lobo, ginecólogo y obstetra del Hospital Quirón Salud Vizcaya, especialista en diagnóstico y tratamiento de los miomas. Hola, ¿qué tal, doctor?
Buenos días, María José.
Y también escucharemos el testimonio de Astrid López, una paciente que nos contará en primera persona cómo fue vivir con un mioma y el cambio tras el tratamiento. Comenzamos, doctor Lobo, si le parece, sabiendo qué es exactamente un mioma, porque también se le llama leiomioma o fibroma uterino.
Los miomas uterinos son tumores benignos, esto es muy importante, no son malignos y no van a malignizarse, y se forman a partir de una célula muscular que decide independientemente dividirse y empieza a crecer, empieza a formar un ovillo, primero como una lentejita, luego como un garbanzo, y pueden llegar a hacerse de tamaño como incluso un balón de rugby. Tienen un periodo de crecimiento. ¿Por qué se les puede llamar leiomioma? En realidad ese es el nombre técnico. Leio viene de fibra muscular y mioma de tumoración. Y fibroma viene del inglés. Los americanos y los ingleses lo llaman fibroides. Entonces en España hemos hecho una especie de medio contracción, fibroma, que es un poco el nombre, uno de los nombres habituales en la calle.
Qué curioso. Bueno, ¿cuáles son los tipos más frecuentes de miomas y cómo influye la localización en los síntomas, ¿no?, que una mujer puede experimentar?
Hay diferentes tipos de miomas en función de la anatomía patológica, pero eso creo que para el público general tiene poco interés. Los solemos clasificar por la localización, y la localización es aquellos miomas que están de la pared hacia afuera, los vamos a llamar subserosos; los que están en el espesor de la pared uterina los vamos a llamar intramurales, y aquellos que están hacia la cavidad o dentro de la cavidad, submucosos. Tamaños: los subserosos tienen libertad de crecimiento porque no tienen compresión de la pared y generalmente son los que se van a hacer muy grandes. Los intramurales están a caballo porque tienen cierta limitación de crecimiento, pero si crecen hacia afuera van a poder coger buen tamaño. Y luego tenemos los submucosos. Estos son los que yo llamo pequeñitos malos, o con otras palabras malsonantes, porque no alcanzando grandes tamaños, al estar en la cavidad son los que provocan la mayoría de los síntomas.
¿Qué síntomas concretamente, ya que hablamos de ellos?
Pues los podemos resumir en 4 o 5 síntomas. El primero siempre es la regla abundante, los trastornos de regla. Generalmente la regla se sangra más día a día en la regla, incluso más días. Asociado con ese aumento del sangrado aumenta el dolor, y el dolor suele ser generalmente con la menstruación, pero también puede haber periodos entre menstruaciones, intermenstrual, que también haya dolor. En el caso de que estemos en un periodo, digamos, de buscar fertilidad, de buscar deseo de embarazo, pueden dificultar. O bien, si se consigue el embarazo, aumenta la tasa de abortos, o incluso que no se llegue a embarazar. Es una de las causas de esterilidad. Si el volumen es muy grande, ya nos va a aparecer una distensión abdominal y una sensación de bulto dentro de la tripa. Y la paciente incluso se puede notar que parece que estoy como un poquito embarazada, porque se lo palpa. Y de ese tamaño, de ese volumen, puede haber compresiones en la vejiga, con lo cual va a aumentar la frecuencia miccional. Van a tener que ir al baño como recién embarazadas muchas veces. O si el mioma crece hacia atrás, van a comprimir el recto y van a notar estreñimiento.
¿Afecta a algún tipo de mujer en concreto? Es decir, ¿hay algún factor de riesgo que pueda facilitar la creación de estos miomas?
Hay múltiples factores, pero el principal es la raza. O sea, el que realmente es inevitable además es la raza. La raza negra tiene una predisposición muy superior a las demás razas de tener miomas, incluso de más número y más tamaño. O sea, es una predisposición. Yo las pacientes más difíciles, con casos más complejos que he operado, han sido chicas de color.
En cuanto a los tratamientos, ya tenemos el mioma, ahora vamos a ponerle solución. ¿Cuándo basta con observar, cuándo recurrir a medicación y en qué casos ya hablamos de cirugía concretamente?
Bueno, la mayoría, por suerte, ya, si hablamos que el 70% de las pacientes en algún momento de la vida van a poder desarrollar algún mioma, por suerte, digo, la mayoría van a ser asintomáticos. Por lo tanto, si tienes un mioma de un tamaño X y no produce ningún síntoma, pues obviamente no le vamos a dar ningún tratamiento porque no tiene objeto. Simplemente lo vamos a controlar, vamos a pactar con la paciente una serie de vigilancias, 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que consideremos oportuno con ella, consensuemos en la consulta. Y otra cosa son los sintomáticos. Generalmente los que producen, sobre todo sangrado, aumento del sangrado que puede ir asociado al dolor, generalmente lo que buscamos es disminuir ese sangrado. Y ahí tenemos múltiples formas, desde una simple medicación que se llama enchafibrin, que va a disminuir el volumen de sangre en la menstruación. Podemos utilizar preparados hormonales tipo anticonceptivos, que también van a conseguir el mismo efecto. Y todo eso nos va a llevar el tiempo necesario a que el mioma nos dé la cara. El mioma puede ocurrir que se evolucione favorablemente, no crezca, los síntomas estén controlados y, por lo tanto, seguiremos observando. O bien, no consigamos el efecto beneficioso que buscamos, que en este caso es que deje de ensangrar o que se controle el sangrado o que se frene el crecimiento, entonces tendremos que plantearnos seguir avanzando en los diferentes tratamientos.
¿Y dentro de los tratamientos quirúrgicos, qué opciones tendríamos?
Dentro de las opciones quirúrgicas tenemos dos. La miomectomía, que consiste en la extirpación selectiva de uno o varios miomas, depende de los que tenga la paciente, y la histerectomía. La histerectomía es la extirpación completa del útero con sus miomas. Generalmente asociamos la salpingectomía, es decir, la extirpación de trompas, pero conservamos los ovarios. De forma que, esto es muy importante que las pacientes conozcan, no van a estar menopáusicas. Si retiras el útero a una paciente, primero no lo vaciamos, que es otro concepto que está mucho en la calle. No se le vacía, se quita un órgano, pues como cuando te quitan el apéndice, tampoco te dejan un hueco ahí en el abdomen. Pero eso no va a suponer una menopausia, decía. Porque realmente la menopausia no es porque dejes de tener regla en sí porque el útero no funcione, no. Es porque los ovarios se han agotado, ya no producen hormonas, entonces el útero lógicamente no recibe ese estímulo y no produce endometrio y regla. Pero si tú a una paciente le retiras el útero, sus ovarios siguen funcionando, no va a notar ningún síntoma de menopausia. No tiene por qué tener sofocos, malestares, insomnio, etcétera. Eso no lo va a notar temporalmente, claro, el día que le llegue la menopausia llegará. No lo sabremos porque le falta la regla, obviamente, pero podremos saber por los síntomas que nos cuenta, o en el caso de que tengamos alguna duda, siempre podemos hacer una analítica hormonal que nos va a cantar la situación que nos encontramos. Vamos con la miomectomía. Hemos dicho que la miomectomía consiste en la extirpación selectiva de uno o varios miomas. Actualmente, la miomectomía, hoy por hoy, es de primera elección realizarla por vía laparoscópica. Y incluso, además, tenemos una laparoscopia transvaginal llamada VNOT que podemos utilizar en casos un poco seleccionados, pero que supone una cirugía sin cicatrices. Vamos a resumirlo rápido. La cirugía laparotómica, que es la de apertura abdominal, pues se puede hacer una cicatriz tipo cesárea o una cicatriz que va del pubis al ombligo y prácticamente está en desuso. La mayoría de las cicatrices son tipo cesárea, más o menos grandes en función del volumen del mioma. Eso es lo que cualquier ginecólogo en un momento dado te puede hacer. La cirugía laparoscópica ya requiere mucho entrenamiento, no tanto porque sea fácil o difícil retirar el mioma, sino lo que es difícil es suturar con tus manos fuera a través de unas pinzas dentro del útero. Esa es la práctica de, digamos, de lo costoso de la laparoscopia. Lo que nos cuesta a los ginecólogos, por contra, es todo beneficioso. Es decir, cuando una técnica quirúrgica para los médicos nos supone un reto, para las pacientes proporcionalmente un beneficio. Cicatrices muy pequeñitas, por lo tanto, no se suelen complicar, poco riesgo de infección, poco riesgo de que se produzcan hernias, poco riesgo de todo. Y, lógicamente, también mucho menos dolor. Y si ya pensamos en VNOT, que no hay ninguna cicatriz al abdomen, pues todavía el dolor es muchísimo menos. ¿Todo esto qué hace? Acelera que la recuperación sea mucho más rápida. Los pacientes se reincorporan a su vida, vamos a decir, laboral, personal, profesional, pues prácticamente en una o dos semanas pueden estar haciendo prácticamente vida normal.
Muchas gracias, doctor. Después de escucharlo, seguro que quienes nos oyen entienden mejor la magnitud del problema y la importancia de consultarlo a tiempo. Ahora vamos a conocer cómo se vive esta situación desde el otro lado, el de la paciente. Astrid López, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Hola.
Bueno, cuéntanos, Astrid, ¿cómo descubriste que tenías un mioma y qué síntomas notaste primero?
Bueno, mi caso es un poco especial porque me lo encontraron en una revisión rutinaria, lo que sí que durante un año no se me revisó y me creció bastante. Entonces, cuando yo dejé los anticonceptivos, los síntomas aparecieron de golpe bastante, bastante abruptos. Son sangrados muy acusados y durante muchos días, lo que me hizo preocuparme y empezar a consultar diferentes especialistas para probar diferentes técnicas.
¿Qué fue lo más difícil de convivir con él en tu día a día, con este mioma? Ya nos has comentado que sangrados, ¿no? Que limitan mucho.
Claro, con el tema de los sangrados, pues bueno, te afecta en tu día a día, que tienes que estar preocupándote de si llevas ropa incluso de cambio, por si te manchases en el trabajo, falta de concentración porque estás pendiente de estos sangrados. Bueno, la verdad es que en el día a día ha sido bastante limitante y emocionalmente saber que eso está sucediendo y sobre todo también esa pérdida, lo que afecta pues fisiológicamente a tu cuerpo, ¿no? Porque sientes también debilidad y demás.
Y suponemos que dolor también, ¿no?
Bueno, mi caso ha sido un poco curioso y yo dolor no he sentido. Sí que he notado un poquito de presión, igual más ganas de ir al servicio más veces durante el día por el hecho hecho de tener la presión esa.
¿Y cómo fue el proceso de diagnóstico? ¿Qué opciones de tratamiento te plantearon?
Bueno, a mí la verdad es que hicieron conmigo varios tratamientos, muchos de ellos sin demasiada evidencia científica, hasta que di con el doctor que me planteó un tratamiento mucho más efectivo en mi caso, porque probaron el tema alternativas con tratamiento anticonceptivo, que no fueron efectivas. Después un tratamiento con miólisis por radiofrecuencia y tampoco fue efectivo, que esto en algunos casos sí que va bien. Y finalmente tuve que consultar para hacer la cirugía. Lo hice con el doctor Lobo y la verdad que fue fantástico.
¿Cómo ha cambiado tu vida, Astrid, después de haber pasado por el quirófano y haber solucionado este problema?
Pues no te puedes hacer una idea de la felicidad que me dio el mismo día que yo salí del quirófano. Porque salí sin dolor. La verdad que él ha sido muy amable durante todo el proceso, me ha tratado con muchísimo cariño y me ha dado muchísima seguridad y eso me ha liberado de algo que me estaba limitando en mi vida. Ya van a ser 2 años desde el diagnóstico y la verdad es que he sufrido mucho con todo esto y él me ha ayudado a eliminarlo de mi vida, o sea que más que agradecida.
¿Qué mensaje más positivo? Y hablando de mensajes, ¿qué le dirías a otras mujeres que pueden estar pasando por lo mismo y están en ese momento de duda de qué hago, ¿no? ¿Por dónde tiro?
Bueno, pues yo les recomendaría, la verdad, que buscasen un buen profesional. En este caso les recomendaría al doctor Lobo, pero si en su comunidad hay algún otro doctor especializado, les recomendaría que les viera a un ginecólogo especializado, porque creo que en este ámbito falta un poco de que nos deriven a consultas un poquito más específicas para que los tratamientos sean más personalizados. Entonces, nada, hay un montón de ánimos y darles como la esperanza de que hay soluciones.
Astrid, muchísimas gracias por compartir tu historia. Escuchar experiencias reales es fundamental para dar visibilidad a un problema muy frecuente y que a menudo se vive en silencio. Lo dicho, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bonito, ¿no? Escuchar, doctor, estos testimonios, este mensaje positivo, ¿no? Que nos dejaba Astrid después del largo camino que ha pasado y lo mal, lo que ha sufrido, ¿no? Con ello.
Sí, todavía recuerdo la primera consulta que tuvimos. Tuvimos dos consultas previas a la cirugía y luego la posterior. Bueno, la propia cirugía y la revisión posterior, y la verdad es que del principio que venía era un manojo de nervios con todas las dudas, con los tratamientos que se había realizado, un poco la desesperación de que no habían conseguido el efecto que ella esperaba. De hecho, ya nos ha contado varios de los tratamientos que yo os he explicado, que generalmente suelen dar en determinados porcentajes eficacia, son resultados positivos, pero la verdad es que ella en su desesperación me encontró, me localizó. Yo hice, pues bueno, le tranquilicé en el sentido de decirle que era su caso, no siendo fácil, porque afectaba un poquito a la cavidad uterina por dentro y eso era lo que le afectaba a los sangrados, pensaba que lo podíamos solucionar bien y la verdad es que el resultado ha sido espectacular.
Ya lo mencionaba, que pasó tiempo, pasaron casi 2 años, ¿no?, desde que se puso en manos de un profesional hasta que realmente encontró la solución. ¿Qué importancia tiene un diagnóstico precoz, ¿no?, a la hora de elegir, por ejemplo, la mejor opción terapéutica o de ponerle solución de una manera más sencilla?
Lo primero es que las pacientes, cuando tengan alguna alteración del sangrado que sea más o menos importante, lo primero es tranquilizarlas, que no hace falta ir corriendo a urgencias para valorarlo, pero sí que no lo dejen o bien a nivel ambulatorio de la Seguridad Social o bien a través de las múltiples consultas de especialistas que hay por todo Bilbao y por toda la zona, por todo el País Vasco, que se pongan en contacto con uno y que sin prisa pero sin pausa lo consulten. Que probablemente no tengan un mioma, pues bueno, pues se tratará de la forma que sea. Si tienen un mioma, ya tienen el diagnóstico, ya saben cuál es el motivo, y a partir de ahí sí que es cierto que se decidirá cuál es el mejor tratamiento. Ahora, una de lo que nos cuenta ella es un poco que a veces se relaciona también con la endometriosis. Miomas y endometriosis son dos enfermedades que van muy parecidas, muy parejas, en cuanto a que los médicos tratamos muchas veces de evitar la cirugía, sobre todo si tú como profesional no la dominas, tratas de evitarla, y entonces tratas de ir sumando tratamiento tras tratamiento. Entonces, la mayoría de las pacientes cuentan un periodo de varios años, múltiples, de 1, 2 a 6 y 7, tortuoso, que van ido probando diferentes tratamientos hasta que finalmente caen, pues donde uno de nosotros, que realmente estamos preparados y formados para abordar la parte quirúrgica de este tipo de problemas y solucionarlo rápidamente. Entonces, ellas se dan cuenta, y una de las frases que te dicen todas en la revisión, ya me lo decías tú antes, ¿por qué no te habré hecho caso? ¿Por qué no habré hecho caso y me habría operado antes? Me hubiera ahorrado X años digamos, de un poco de sufrimiento.
Doctor Ignacio Lobo, gracias por acercarnos con tanta claridad a este tema. Ha sido un verdadero placer conocer mucho más sobre estos miomas uterinos, ¿no? Que al final somos un mar de dudas.
El placer mío por venir aquí y estar contigo, María José, y sobre todo pues poder transmitir este mensaje, yo voy a decir, un poco de esperanza y confianza a todas las oyentes.
Bueno, a ti que nos escuchas, recuerda, los miomas son muy frecuentes, pero también lo son las soluciones. Si tienes síntomas, consulta con tu especialista. Comparte este episodio, suscríbete y acompáñanos en los próximos contenidos donde la salud siempre es protagonista. Hasta el próximo episodio.
El podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao.